Hola, lectores y lectoras. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre Páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quien nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quien nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quien nos gusta perdernos entre páginas. Hoy en nuestro programa conversaremos con María Mateos, que viene acompañada de Gloria Contreras, de Rosa Negra Servicios Editoriales, que vuelven las dos a nuestro programa con un libro bajo el brazo. Vienen a presentarnos Los Crímenes de Erebos Knight. María, Gloria, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, lo primero que nada, bueno, ya han estado aquí en el programa, ya saben de qué va Entre Páginas y han estado cada una por separado y ahora vienen las dos juntas. Pero antes que nada, lo primero, y como quién mejor para presentarse que uno mismo o una misma, María Mateo, preséntate a nuestra audiencia.
Bueno, buenas tardes a todos, yo me llamo María. Soy abogada en el Puerto Santa María, tengo un pequeño despacho propio que se llama Mateo Selma Abogados y aparte de todo, pues la lectura y la escritura, pues mi forma de sobrevivir al estrés y de sanar un poco las heridas emocionales. Me ha gustado mucho desde niña y poco más, vamos.
Bueno, y ahora, Gloria, preséntate a nuestra audiencia.
Buenas tardes, yo soy Gloria, soy la editora de esta obra, editora, correctora, la que ha acompañado a María en la locura.
Bueno, pues tenemos a la escritora y a la editora de un libro. Esto normalmente no tenemos esa oportunidad. Normalmente tenemos al autor o la autora, tenemos editores por otro lado, pero en este caso tenemos a las dos partes de esta producción, de esta magia que nos lleva a tener un libro entre las manos y podernos meter en una historia, pues las tenemos juntas. Vamos a aprovechar y vamos a hacer preguntas, vamos a saber los intríngulis. Primero, antes que nada, si me permites, María.
Más que eso,
porque... Bueno, más que eso, porque no...
Espérate. Espérate, porque ¿esto qué es? Esto es un atraco, esto me lo esperaba yo, ¿eh?
¿Por qué no abres tú esto?
Anda.
¿Por para ti?
Uy. Además viene con nombre, ¿eh? Viene con nombre, viene aquí para que lo vean ustedes. Viene con nombre, lo van a ver al revés, pero es un nombre. Bueno, a ver, ¿qué traemos aquí? ¿Qué nos trae aquí a Entre Páginas? María Mateo y Gloria Contreras. Uy, espérate que yo soy un poquito torpe para estas cosas. A ver. Cache la más. Ahí está.
Tú pártelo.
Ahí. Ay, mira, que me gustan los regalitos. Lo voy a enseñar a cámara, ¿vale? Lo voy a enseñar a cámara porque está genial, mira. Mira, uy, que se cae, espérate. La velita. Uy, mira, qué bonito, ¿eh? ¿Esto? Oh, muchísimas gracias, antes que nada. Trae una velita, trae unos marcapáginas, traen unos como...
Tarjetitas de agradecimiento.
Qué guay, qué bien, muchísimas gracias. El procedimiento sumario, asuntos crímenes de Erebos Knight, para que vean ustedes aquí cómo se presenta aquí esta caja premium.
Este es el, bueno, dilo tú, si es bueno, cosa tuya.
La cajita que le llega al que lo adquiera a través de Instagram o de Instagram, tanto de ella como el mío, tanto el Instagram de María Mateos Escritora como el de Rosa Negra Servicios Editoriales, o el que lo adquiera vía WhatsApp, teléfono, vía redes sociales.
Si ustedes, porque que en realidad estamos para esto, estamos para que ustedes compren el libro, porque les vamos a convencer de que merece la pena, y de hecho seguro que merece la pena. Pero, o sea, yo, por ejemplo, cualquiera de nuestra audiencia va a comprar el libro en las redes sociales, WhatsApp, también sí. Está en Amazon.
Sí, en Amazon solamente el libro.
En Amazon solo el libro, pero para eso es una multinacional.
Exactamente, pero si lo adquieres, quieres algo, un regalito un poquito más personal...
Pues llega este pack, digamos que premium, con todo su merchandising, ¿no?
Exacto.
Muy bien, muy bien. Esto es, no es lo habitual, la verdad. Nosotros, voy a ponerlo por aquí porque si no nos van a reñir. Muchas gracias, ahora me lo llevo. Venimos a hablar de este libro, ¿vale? De este libro, Los Crímenes de Erebos Knight, de María Mateo Selma, editado por los servicios editoriales Rosa Negra, Gloria y María. Vamos a ver. Antes que nada, muchísimas gracias. Si no lo he dicho antes, lo digo otra vez. Muchísimas gracias. ¿De qué va Los Crímenes de Erebos Knight?
A ver, en un primer momento, Los Crímenes de Erebos Knight narra la historia de Aerys Harper. Aerys Harper es un juez de instrucción, uh-huh. Porque quise hacer algo distinto. Por una etapa personal, uh-huh. quise hacer algo distinto, no quise ni un abogado, ni un policía, nada de eso, quise un juez instructor que ejerza en Jerez de la frontera. Entonces él se encuentra con un caso, ¿vale? De un asesino en serie. Este asesino emula los relatos escritos en un blog de Erebos Knight, que Erebos Knight es simplemente es una autora que escribe en un blog perdido de la mano de Dios para calmar su ansiedad. Escribe relatos de terror para calmar su ansiedad. Nada más. No busca reconocimiento ni nada de eso. Y a medida que va avanzando un poco la trama, Aerys Harper se cruza con Estefanía Nia Palacios, que es la hija de un empresario ganadero de Jerez. Y poco a poco pues van investigando.
Van investigando y van entrando en la trama de estos asesinatos que se están produciendo. Están emulando los relatos de otra persona.
Sí.
Es decir, es un poquito metaliteratura, ¿no? Literatura dentro de la literatura, es un poquito, se cruzan las historias, la realidad con la ficción, se van mezclando, ¿no?
Exactamente. Erebos Knight directamente tiene ciertas heridas emocionales, igual que le pasa a Harper, y ella lo que hace para poder gestionar lo que no puede decir en voz alta y para poder sanar, pues escribe relatos de terror. Ella los deja ahí en el blog y sin darse cuenta pues hay una persona que se dedica pues a emular al 100%,
hacer realidad
cada uno de sus relatos.
Incluso el nombre de Erebos, una deidad griega, ¿no? Que no está tomada al azar, no. Pues la deidad de las tinieblas, ¿no? La deidad del caos. Y que yo me he documentado, ¿eh? Me he documentado, además me sonaba, nace del caos en el principio de los tiempos, o sea que. Y una cosita, porque yo es que soy un puñetero en esas cosas, lo de Knight con Y.
Aposta.
Hombre, lógicamente, hombre, si me dice, uy, es que no sabía cómo se escribía, entonces
no,
ya
aposta.
Acabé bajo el programa.
Aposta.
Pero, ¿por qué?
Por cabezonería mía.
Muy bien.
Sinceramente.
Ya está. Pero,
Te digo la verdad. Porque cuando... A ver, te explico. Yo el título de la novela no lo tuve hasta que yo no tenía ya casi el 70% de la novela escrita, ¿vale? Y fue en una conversación con ella. Digo, no sé qué nombre ponerle a esto. Y lo escribí y dije yo para mí. Digo, sé que está mal escrito. Digo, pero con Y latina no me gusta.
¿No te gusta?
Y lo puse con Y.
Además, es el seudónimo de...
Efectivamente.
De, digamos que un personaje... Pero un personaje que está presente, pero no presente del todo. O sea, está presente a través de su relato.
Está más presente de lo que el lector se puede imaginar.
Vale, ya está. No que en este tipo de novelas, bueno, en todas, pero sobre todo en este tipo de novelas, novelas negras, novelas así, es que hay que dosificar mucho la información a ver si metemos la pata.
Y más tú, que esta vez tú no tienes la tarea hecha.
Eso, yo no tengo la tarea hecha. Yo vengo in albis porque tengo el libro que me viene estupendamente ahora que viene el veranito para pa leer, o sea que viene estupendo. Bueno, vamos a hablar un poquito, tú ya has apuntado un poco de los personajes, tanto de Aerys como de Nia. Hay mucho componente también emocional, tanto lo que es la plasmación de los relatos de Erebos Knight, pero también en los personajes. Los personajes no son personajes planos, sino que tienen un desarrollo también personal, cada uno con su mochila, ¿no?
Voy a intentar ser un poco...
Con cuidado.
No, es que no quiero emocionarme.
Perfecto.
A ver, Aerys Harper y Nia Palacios son más Aerys que Nia. Son un poco una metáfora a lo rota que yo me quedo en septiembre por una situación personal. Yo entro en una depresión que yo tengo que tratar con otros problemas. Entonces, a mí el terapeuta me recomienda que yo pues escriba.
Okay.
Yo, con una ansiedad enorme, las noches eran muy perras, de ahí Erebos, uh-huh. por las tinieblas. Yo empecé a escribir pequeños microrrelatos de terror para gestionar la ansiedad. ¿Qué ocurre? Que yo se lo cuento a ella y por eso decido, me anima a volver a escribir. Por eso a Eris Harper y Nia Palacio llevan heridas emocionales, uh-huh, cada uno en su estilo, porque todo el mundo tiene heridas emocionales.
Hombre, ¿quién pasa por este mundo sin cicatrices? ¿Quién no pasa por este
por
mundo?
Por eso, tanto propias como... Uh-huh. Como es decir, porque cuando tú estás mal, pues evidentemente, uh-huh, te dañas a ti mismo, dañas a otros. Entonces, pues, uh-huh, esa es la historia. Entonces, esto para mí ha sido... Crearlos para mí ha sido un poco la gestión de esa depresión. Y creo que me ha servido y mucho.
O sea, que hablamos de literatura terapéutica desde la autoría.
Sí.
¿Y puede ser terapéutica para quien lo lea?
No.
No, vale.
A ver.
¿No tiene esa intención?
No. Yo era simplemente...
Yo pregunto.
No, yo de hecho ni tenía ni idea yo de lo que iba a desembocar esto. O sea, yo directamente empecé a escribir, pues más que nada por gestionar, como te digo, los malos momentos, sobre todo las noches, porque las noches le dabas muchas vueltas a la bola. Y entonces ha sido terapéutico para mí, porque es una novela negra en la que te permites cierta libertad en volcar toda la oscuridad que tienes dentro y la moldeas y haces cosas con ella. Porque o te consumes o haces algo. Entonces, pues, como consumirme para mí no era una opción, pues tire para adelante.
Pues tire para adelante. Entonces, y ya cierro este capítulo. ¿Erebos Knight es un alter ego?
No.
No es un alter ego.
No.
Vale, perfecto. O sea, se parece, pero no es.
No lo es.
Vale, perfecto, muy bien.
Todo es literatura y ficción.
Perfecto, vale. Entonces, a pesar de que, bueno, que haya digamos que la génesis de la novela sea un de tipo terapéutico, uh-huh, la historia es... Vuela.
De hecho,
imaginación completa.
Te hago una cosa, un inciso rápido. Hay una lectora cero, que es a la que le mando un beso, que es Pino Betancor, que es una autora canaria, uh-huh, me dijo una frase que se me quedó grabada, que la tengo por audio, que me dice, es una novela negra con mayúsculas. Me lo dijo tal cual. Entonces, impacta.
Vale, perfecto. Bueno, ahora, Gloria, que está aquí la pobre, que está ahí callada, entonces, aquí tu amiga María te pone esto en las manos. Tú dices, a ver qué hace
pone...
que tú con esto,
¿no? Me ¿no? pone primero un capítulo.
Un capítulo, vale.
Me pone un capítulo con una canción en concreto. Uh-huh. Me la pone en bucle y yo la leo.
Porque
y...
esta novela tiene música.
Mucha. Hay mucha.
Vale.
Y me dice, ¿qué te parece? Le digo, que tires para adelante. Uh-huh. Tira para adelante porque es muy bueno.
O sea, tú le diste desde el primer momento.
Sí.
Te voy a hacer la pregunta, Marda.
Venga.
Si no, le hubiera dicho que no. Es decir,
sí,
si tú hubieras
sí
visto María, no, esto no.
Yo le hubiese dicho María, no.
Es una amiga. Es una amiga. Porque los amigos dicen las verdades y dicen las cosas porque tampoco vas a empeñar tu tiempo en algo que no merezca la pena. Pero tú le viste.
Sí, yo se lo
le
vi.
Viste la beta, le viste. Sí. Que llega por buen camino y
de hecho
adelante.
Ella me llevaba creo que dos o tres historias al mismo tiempo. No sé si me dijo dos o tres.
Dos.
Dos. Y le dije, para y céntrate en esta.
Muy bien. Porque es verdad, bueno, María, bueno, yo sé que María no para de escribir. María, otra cosa, no. De en sus ratos libres se dedica al derecho. Pero que... Ella escribe y de vez en cuando pues hace... Pero bueno, que tú escribes prácticamente casi cada diario, ¿no?
Y desde que pasé por terapia, que estoy al 95%, cogí el hábito y ahí es que escribo cada noche.
Pero, claro, pero uno luego después tiene que escribir aquello que escribe, porque...
No me refiero a eso. Cuando he terminado esto, por ejemplo, hombre, para mí lo que es construir en una libreta o lo que sea, para mí eso sí es escribir. Uh-huh. Entonces, la fase de construcción, de idear...
El oficio.
Exacto. Ese es el hábito
que yo
tengo cada noche.
Y claro, lo que ocurre es que... Bueno, yo esto es que... Como yo soy un escritor frustrado, yo soy un cobardica que no me atrevo, Entonces yo pregunto a todos los autores y editores y esto, yo pregunto y digo, ¿y tú cómo distingues dónde está la historia? Si esta historia es o no es. ¿Hay algo que te lo diga? Y me gustaría saberlo desde el punto de vista de quien escribe y del punto de vista de quien edita. ¿En qué os fijáis en un capítulo cuando tú como autora dices lo tira a la papelera, que seguramente alguna vez lo hará y diga no, esto no y este o este sí, y la editora dice o dice tira para adelante? Primero, ¿quién era la autora?
A ver, en mi caso yo, cuando antes de plasmarlo, yo tengo obsesión con las maquetas por el número de páginas, y eso lo sabéis. O sea, porque digo, esto me está quedando muy largo y yo tengo que ver en qué volumen estoy.
Parece la editora.
No, pero es manía mía, de siempre. Entonces, ya todo lo demás yo se lo dejo a ella. Entonces, pero por yo tener cierta cosa. Entonces,
Hombre, también tienes, cuando tienes a Pepito Grillo detrás también.
Claro.
Eso influye.
¿Pepito o Pepita?
Eso te lo contamos ahora. Entonces, yo antes de plasmar el capítulo, yo procuro siempre en una libreta, hay veces que en papeles suelto, que los papeles luego acaban en la papelera, decir qué quiero que contenga este capítulo, esto. Y luego ya, cuando he terminado la novela entera y a lo mejor le doy una última leída, digo, este párrafo no. Pero no capítulos enteros, sino párrafos sueltos.
Parte. Exacto. Pero claro, no es... Y ahora vamos contigo, Lore, no te creas que se me olvida. No es eso de escribir del tirón. No, hay un trabajo previo. El trabajo previo de decir eso de ingredientes.
Exacto.
Tal. Y ahora cocino.
Exacto.
O sea, no es me voy a poner a cocinar. Sino, no. Primero hay que hacer la lista, hay que ver lo que me hace falta y una vez que tengo esto, con esto, cocino. Lo que me ha salido, no me ha gustado el topo, quítale esto, quítate el otro. Pero no así a lo loco, así en plan como... Como si te hubiera venido la inspiración de repente. O sea, tú como Picasso, ¿no? Que la inspiración me pilla trabajando.
No, a mí la inspiración me pilla... En este caso, te hablo de esta, ¿eh? Sí. Ojo, cuidado. Yo tenía en una carpeta, lo llevaba 15 relatos de estos, como te digo, para calmar la ansiedad, y yo tenía puesta una lista de música de Spotify, de Santa Inés y Tommy Profit, estaba escuchando, y me saltó una en concreto. Con la que he dado tanto el coñazo en redes sociales, Enemy. Y la escuché en bucle y yo miraba la pantalla del último relato que había escrito. Yo miraba la pantalla, escuchaba la música y miraba la pantalla. Y dije, coño, ¿será posible que pueda hacer algo con esto? Y me dio un poco la idea. Escribí el capítulo este tal cual que le puse por delante a ella y le dije, Guilla, si me tienes que decir que no, que estoy loca, me lo dice. Y simplemente me dijo que...
Además, yo sé que Gloria te lo dice.
Sí, no se corta.
Gloria, ¿qué viste? ¿En qué te fijas?
A mí simplemente me tiene que gustar. Para yo decirle, tira para adelante.
¿Que te enganche?
Sí.
¿Que te den ganas de leer,
sí,
más?
Vamos, que a mí tampoco es muy difícil convencerme.
Hombre, pero vamos a ver. A ver. Evidentemente, alguien que se dedica a los servicios literarios, de vez en cuando, pues le vendrá alguien con y que hace tú y dices, a ver cómo te lo digo. No, a ver cómo no, te lo yo... digo de.
Vamos, no, bueno, la prudencia no es lo mío, también ya. Te lo digo.
Hombre, yo te digo una cosa, yo preferiría que alguien me dijera, ven acá para acá. No, por ahí no.
Lo hubiera,
aunque me lo cabré, aunque me he hecho, pero yo prefiero que me diga, sí, me hace buenísimo, no me quieres, me sacan el dinero y luego para nada.
No, yo si algo te comprometo con ella, es lo que es ¿cómo se dice? La ventaja de la veteranía. Ajá. Yo llevo casi 20, yo llevo 20 y tantos años de amistad con ella y lo mismo le digo te quiero que le digo por ahí no.
O la manda un poquito lejos. Sí. Que hace falta que de vez en cuando necesitamos que nos manden lejos y que nos manden lejos a alguien que lo hace sin.
Y que ella sabe que yo, por lo menos con ella, no tengo filtro.
No.
Y si le tengo que espabilo aguantazo, que no tengo ningún problema.
Pues mira, eso es buenísimo. Bueno, recuerdo, te vuelvo a enseñar. Estamos aquí presentando Los crímenes de Erebon Knight, de María Mateo Selma, editado por Servicios Editoriales Rosa Negra. Tenemos aquí a la cocinera y a la vendedora de este producto. Novela negra. ¿Por qué?
Quizá por lo he dicho antes.
Porque yo sé que a ti te gusta la fantasía.
Sí, eso sí es cierto. Pero... No lo sé.
Pero a mí más me sorprendió, sinceramente, que no tiraras por... O por una mezcla de género. Y cambio en novela
eso
negra...
Eso tengo algo en la cabeza.
Bueno, pero... Lo que tú tienes en la cabeza... yo sé que tú tienes 200 cosas en la cabeza.
Sí.
Esto, ¿por qué negra?
¿Por qué negra? Te lo he dicho antes. Porque igual que la fantasía te da libertad para crear, porque no tienes límites... Uh-huh. En la novela negra tienes cierta libertad para volcar. Es decir, da igual, porque una novela negra precisamente es negra por eso, por la oscuridad, la psicología de los personajes. Y creo que cuando una persona necesita volcar emociones, sean positivas o sean negativas, da igual, sino esa intensidad, pues directamente creo que la novela negra es el mejor género para ello. Uh-huh. Entonces, por eso me volqué por ahí, por novela negra.
Vale, bueno, pues lo que sí yo sé creo... ¿Que a lo mejor tiene algo que ver tu profesión?
Sí, puede ser.
Porque a ver, el protagonista es un juez.
No, puede no es.
Es.
O sea, es mundo conocido también, ¿no?
Exacto.
Digamos que eso te da una facilidad que no te la da si esto fuera por un cocinero, por ejemplo.
Pero no te creas que es tan fácil, porque yo, por ejemplo... Yo soy abogada y yo conozco el funcionamiento del procedimiento a efectos de la toga del letrado, pero enfundarte en un juez de instrucción claro. requiere cierta documentación.
Uh-huh.
He tenido que documentarme mucho. De uh-huh. hecho, he tenido conversaciones con jueces y magistrados a los que les mando un abrazo y un beso porque me han ayudado muchísimo, con ciertas pinceladas y que me han hecho un poco entender un poco la mente de los jueces de instrucción. Por la presión que tienen. Tienen más presión que nosotros.
Claro, porque el juez de instrucción es el que investiga.
Exacto.
Claro, el sistema judicial español en el anglosajón es el fiscal, pero aquí es el juez. Es un juez que es el que investiga.
La gente se cree que sí, investiga a la policía, sí, pero bajo las órdenes de
uh-huh.
del juez instructor. El juez tiene que dar una orden para esto y la policía tiene que darle pesquisas, indicios suficientes para poder fundar una orden. Entonces, uh-huh. es el juez el que tiene toda esa carga.
¿Y por ahí se cruza Nia?
Sí.
¿Cuál es el papel de Nia aquí? Porque el papel de Aerith, pues...
Nia se cruza con Harper de casualidad. Nia es licenciada en Derecho, pero es una abogada que no ejerce. No quiere ejercer por la presión que tiene familiar por parte de su padre.
Uh-huh.
Entonces, se cruza con Harper de casualidad.
Ajá. ¿Y ambos forman equipo?
Harper se siente fascinado por la agudeza y la mente afilada de Nia, de cómo analiza, de cómo interpreta, y decide pues como probarla, ¿no? Como probar la capacidad de investigar con él, porque incluso el propio Harper, cuando se encuentra con el primer crimen, ya de por sí siente que se le va de las manos.
Uh-huh.
Entonces... Pues va conectando con ella en ese sentido.
Bueno, no me dicen en la técnica, nos quedan 4 minutos. Se nos ha ido el programa volado. En estos 4 minutos, eso en breve, ¿por qué alguien tiene que leer Los Crímenes de Erebor Knight? Véndela, María. Y tú también.
Los Crímenes de Erebor Knight, yo pienso que debes leerlo porque es una historia oscura. Es una historia, una novela negra cruda, que muchas veces los pasajes tienen floritura, muchas veces ya a mí las florituras no me gustan. Es una novela cruda que se narra tal como es, y porque yo sé, porque es interesante, ya está, que yo no...
Gloria.
Pues yo creo que más que nada por ver lo que es el interior de ese tan misterioso que es el sistema judicial de este país.
Mm-hmm.
Que es bastante, bastante hermético.
Ajá.
Entras bastante dentro de ese...
Sí, porque es verdad que conocemos más por las películas el sistema judicial...
El americano, el norteamericano...
De lo que conocemos nuestro propio, que es el...
Bastante hermético, bastante... Uh-huh. Y la verdad es que entrar dentro de ese sistema, ver por dentro
uh-huh.
ese sistema, y aparte también como entrar dentro del... de la psicología del que lleva la batuta, ¿no? Del,
¿del juez?
Del juez instructor, ajá, que es el que lleva la batuta, la verdad.
Bueno,
es que...
pues repito, los crímenes de Erebor Knight, espérate, ahí va, espérate, que está la cámara. María Mateo Selma con los servicios editoriales de Rosa Negra, disponible a través de redes sociales y en Amazon. ¿Vale? Sí, en redes sociales tienen el regalito que tenía yo. En Amazon no. Muy bien.
Y candidata al Amazon Storyteller 2025.
Queda dicho. Queda dicho. Que también es importante. Pagamos peaje. Ya sabéis. Una vez que hemos hablado de vuestra novela, hay que pagar peaje. Y aquí somos lectores y lectoras. Así que no, yo recomiendo Los crímenes de Erebor Knight, de María Mateo Selma, en un minuto. Las dos. Un libro.
Voy a hacer trampilla.
Ay.
Trampilla.
Esto es abogado.
No, te... Bueno, trampilla no. Te iba a... Pero no. Te recomiendo... Bueno, recomiendo a todos. El problema final de Arturo Pérez Reverte.
Ah, Arturo Pérez Reverte.
A ver, es una... Yo... La novela histórica no es lo mío. Porque no es lo mío. Pero
Sí,
pero me llamó la atención el problema final, me lo leí. Y la verdad que Pérez Reverte ha tenido mucha maestría en esa novela, la novela detectivesca.
El problema final de Arturo Pérez Reverte. ¿Y Gloria?
Bueno, yo, ya que para ella esto ha sido terapéutico, pues yo voy con una lectura bastante... que es una curita para el corazón.
Ajá.
Bienvenidos a la librería de Hyun Andong, de Juan Buró. Es una es una escritora surcoreana. Y la verdad es que ese libro es súper calmadito.
¿Repite el título?
Bienvenidos a la librería de Hyun Andong.
Ajá. ¿Autora?
Es que no sé cómo se dice.
Bueno.
Juan Buró.
Juan Buró, vale, para que todo el mundo lo encuentre. Bueno, pues con eso nos quedamos. María, Gloria, ya sabéis que esta es vuestra casa. Y aquí venís cuando vosotras queráis, os hacemos un huequito, ¿vale? Y que tenga muy buena aceptación vuestra criatura, que vuelvo aquí a enseñar Los crímenes de Erebor Knight, de María Mateo Selma, editado por Rosa Negra, Servicios Editoriales. Y ya sabéis, esta es vuestra casa, ¿vale? Y nos vamos despidiendo. Ya sabéis, nos despedimos. Podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, donde podéis hacer también cualquier sugerencia o dar cualquier opinión. Así como en el WhatsApp de Radio Puerto, el 629-128042, haciendo siempre referencia a nuestro programa. En los mandos técnicos ha estado Miguel Ángel Fernández y quien nos habla es Antonio Ferrando. Hasta la próxima. Nos encontraremos entre páginas. Thank you.